10 de la mañana, 58 minutos. Nos acompaña la ministra de Educación, Aurora Vergara. Ministra Vergara, bienvenida. Mil gracias por aceptar esta llamada en los micrófonos de Blu Radio.
Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes y infinito gracias por la invitación.
Ministra, después de oír algunos apartes de esa reunión del 21 de marzo, nosotros hemos llegado a una conclusión que yo quiero que me diga si usted coincide con esa conclusión o no. Y es que efectivamente usted, como ministra representante del Gobierno Nacional, no estuvo de acuerdo con la metodología para escoger al rector Ismael Peña y lo dejó así saber a sus compañeros de panel o compañeros del Consejo Superior Universitario. Sin embargo, a pesar de que usted no estuvo de acuerdo, al final de la reunión, de las 9 horas de discusión, pues aceptó la derrota. Y como una persona que entiende cuando se pierde, dice, acepto la derrota, se nombra al rector Ismael Peña, pero dejamos en pie de página que nosotros no estuvimos de acuerdo con la elección del rector. ¿Esa conclusión que hemos a la que hemos llegado nosotros después de oír estos audios es correcta o no, ministra?
Bueno, aquí hay varios elementos, Camila, a considerar. Cuando usted dice que dejar en pie de página el desacuerdo, lo que está ocurriendo, lo primero que debemos saber, estamos refiriéndonos a una sesión de 9 horas. Y todo segmento que se publique, si no está conectado con toda la lectura del acta, es una versión parcial de esa interpretación. Ese segmento en donde estoy diciendo es importante dejar la constancia en el acta, así sea a pie de página de esta de diferencia de concepto, es un momento del Consejo Superior en donde el jefe jurídico nacional establece que no está de acuerdo con el concepto del Ministerio de Educación Nacional, en donde estamos diciendo que de acuerdo a lo que dice la norma, es fundamental que se vote de manera directa, de manera nominal y de manera pública. Entonces, ese segmento en donde estoy diciendo deben dejar escrito allí, así sea a pie de páginas, es con respecto a la decisión del Consejo, porque en ese momento el Consejo está optando por reconocer el concepto jurídico de su jefe jurídico como de la Universidad Nacional, uh-huh, y no el concepto jurídico del equipo del Ministerio de Educación Nacional.
Claro, ministra, pero como en el audio se escucha que hubo un error en la cédula del profesor Ismael Peña y la secretaria hace una pregunta a todos los presentes de si están de acuerdo con la elección o si hay alguna objeción y nadie presenta una objeción, usted tampoco, y dice si eso se puede subsanar el tema de la cédula, pues lo firmaremos después. Se sobreentiende, que es la discusión jurídica que tendrá que evaluar el Consejo de Estado, que si hubo decisión de elección del rector, y por eso, entendiendo que son 9 horas de grabación a las que nosotros no hemos tenido acceso, sino simplemente a unos fragmentos, es que le pregunto que si la conclusión a la que hemos llegado es certera, y es que usted no estuvo de acuerdo en el proceso, pero sí aceptó que la derrotaron en la elección del rector Peña.
Del audio de cuando yo levanto la sesión del Consejo Superior, no se puede concluir que nadie presentó una objeción. Los dos elementos no se pueden correlacionar de esa manera porque, por ejemplo, en ese audio no se manifiesta la interacción que hay entre los consejeros ni las posiciones que establecieron en ese último momento con respecto a cómo se le comunicaba a la universidad sobre la decisión que se acaba de tomar. En ese mismo segmento donde se extrae ese audio, hay también varias posiciones de diferentes consejeros que no se revelan en ese audio. Entonces es importante saber que de ese audio no se puede derivar esa conclusión.
Ministra, pero precisamente varios consejeros, creo que usted también ya dio la autorización, han pedido, para salir de dudas y poder escuchar qué pasó realmente ese día, que se liberen los audios de esas 9 horas de sesión. ¿Por qué de momento esos audios todavía no han, se les ha levantado la reserva y no son públicos?
Esa es una excelente pregunta. Y voy a abordarla de la siguiente manera. Cuando, como presidenta del Consejo Superior, establecí, recomendé y propuse mi voto que el Consejo Superior debía ser público y no dejar ningún elemento confidencial, era para evitarle a la ciudadanía y a la comunidad esta situación. Todo funcionario público, y en este caso un órgano de gobierno como un Consejo Superior, sabe que tiene un principio que cumplir, así lo dice la Corte Constitucional, y es el principio de la transparencia y la publicidad. Si el Consejo Superior hubiera votado en su momento, hubiera aceptado votar de manera pública, dejar el acta de manera pública, no estaríamos en estas circunstancias. Luego, como le establece la documentación correspondiente, 5 consejeros firmaron para que no se revelaran los contenidos de la sesión. Ahora es muy singular que justo algunos de esos consejeros que en su momento remitieron cartas diciendo que no se debía publicar la información, ahora sí estén liderando la solicitud de la publicación de esa sesión. Entonces aquí deben saber que nuestra posición como gobierno nacional desde el primer momento ha sido cumplir con la norma, de cumplir con las sentencias que establecen que las actuaciones de un Consejo Superior deben ser transparentes y públicas.
Pero entonces, ¿cuándo vamos a conocer la totalidad de lo que sucedió en esa sesión, ministra? Si usted está de acuerdo en que así sea y así lo solicitó, ¿cuándo todos vamos a poder tener acceso a lo que sucedió realmente?
La universidad ya debe tener lista la última versión del acta, como en todos los casos. Esta es la única acta que ha tenido esta situación de ser anonimizada. Entonces ya la Secretaría General debería, en cumplimiento con la norma, publicar a la ciudadanía para que se pueda leer el contenido de toda la sesión.
Ministra, esta pregunta se la han hecho en múltiples oportunidades y yo sé que usted está en una situación muy incómoda y por eso no quisiera ponerla en otra situación incómoda. Sin embargo, se aceptó en su momento, después de esa sesión del 21 de marzo, que hemos conocido solo a partes de esa discusión, se aceptó expedir un comunicado oficial en el que se indicaba que Peña había sido el rector elegido. Y asimismo, se leyó en los audios que o en los apartes que tenemos, se leyó una resolución y todos estaban de acuerdo en que esa era la resolución adoptada en la forma en que el Consejo había decidido la elección de Peña como rector. ¿Por qué, si en lo que se conoce hasta el momento y en estos pequeños fragmentos del audio se ve que el gobierno lo aceptó, por qué después se echó para atrás?
No, allí no se puede concluir eso. Y voy a plantear tres evidencias de la razón, tres evidencias de por qué eso no se puede concluir de esa manera. Lo primero es que en este momento de cierre, con las discrepancias, era importante comunicarle. Nuestra obligación es comunicarle a toda la universidad qué fue lo que sucedió. Pero hay un acuerdo en función de explicar qué ocurrió y anunciar los resultados de la votación. Pues eso es, en efecto, el propósito que cumple ese comunicado. ¿Por qué eso es importante y por qué salió de esa manera? Porque antes de sentarse a la sesión del Consejo, 5 de 8 consejeros anunciaron su voto por Leopoldo Múnera. 9 horas después, el resultado es 5 votos por un candidato diferente. Entonces, el comunicado debe explicarle a la universidad qué ocurrió. Es la obligación de un Consejo Superior. Si toma una decisión, debe explicarlo. Pero no se puede concluir que el gobierno nacional estableció una posición diferente por la siguiente razón. Primero, yo solicité que el acta debía reflejar por lo menos mi posición. Y la Secretaría General estableció que se tomaría los días que la ley le permite, que son casi 30 días, para emitir un acta reflejando los resultados de esa sesión. Como presidenta del Consejo Superior, delegada por el presidente, es mi responsabilidad saber y presentarle a la ciudadanía la posición que yo allí establecí. Ese fue el primer punto. El segundo punto fue que en el marco de ese proceso, en el curso de esa situación, el profesor Elmeal Peña solicitó al gobierno nacional ser posesionado en la sede de la Universidad de Tumaco. Nuestra obligación como gobierno nacional, cuando recibimos esa petición, era primero responderle a los estudiantes de Tumaco que presentaron una denuncia por falta de atención y de entrega de la sede de la Universidad en Tumaco. Entonces estábamos en el curso de esa investigación, porque establecimos ese compromiso con los estudiantes para que, en cumplimiento con nuestra política Universidad en tu Territorio, pudieran recibir los recursos necesarios para terminar esa sede. En el transcurso de esa indagación, primero recibir el acta como lo habíamos requerido, que era especificando mi nombre en mis posiciones, y segundo, dar respuesta a los estudiantes si íbamos a ir a posesionar a una persona en esa sede, el profesor Ismael Peña tomó la decisión de manera voluntaria de posesionarse ante una notaría. Eso cambió completamente el panorama y a partir de allí se derivaron una serie de situaciones administrativas que hemos tenido que responder. Entonces es importante saber que no se puede concluir de ese audio que el gobierno nacional haya establecido un respaldo, sino por el contrario, mi obligación como presidenta es levantar formalmente una sesión una vez establecido por la Secretaría General y por los miembros que hemos logrado el final de la misma.
Como lo hemos dicho desde ayer, ministra, hasta que no conozcamos pues el país entero, las 9 horas de discusión y qué fue lo que pasó, pues no se va a poder tener pues realmente una noción de quién tiene la razón, porque aquí estamos frente a las declaraciones de unos miembros del Consejo Superior Universitario y de otros miembros. Usted dice que se va a dar a conocer el acta, y el acta en su totalidad es importante, pero ¿el audio cuándo?
Eso lo establece la Secretaría General, y Camila y toda la mesa de trabajo, el Gobierno Nacional, y en mi caso, como ministra de Educación, soy extremadamente respetuosa de los procedimientos y la universidad en su autonomía, así como lo ha hecho desde marzo hasta ahora. Cuando decidan que están listos para presentarle a la ciudadanía el acta en su versión resumida o el acta en su versión extendida, o si deciden publicar los audios de esta y todas las demás sesiones, esa será la prerrogativa de la Secretaría General y de la Rectoría de la Universidad Nacional.
Ahora estábamos hablando, ministra, un poco cambiándole el tema, pero que tiene relación con lo que pasó con el rector Ismael Peña. Estábamos hablando de cómo se están conociendo imágenes de una convocatoria de una constituyente universitaria que está preocupando a los profesores de la Universidad Nacional al nivel país y también algunos estudiantes. Hay quienes consideran, y acá lo hemos analizado desde marzo incluso, en estos micrófonos, que esa constituyente universitaria es el primer paso para el proceso constituyente del que viene hablando el presidente Gustavo Petro. Se cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos retomarla, Ana Cristina, porque me parece importante. Nosotros hemos venido diciendo aquí que ese proceso constituyente en las universidades es el primer paso del proceso constituyente del que viene hablando el presidente Gustavo Petro. Y de hecho, un oyente me escribe lo siguiente al 301-764-4108. Y es ese modelo del que habla Ana Cristina, Camila, puede ser una autoproclamación de un ente de gobierno que será cogobierno y ante el cual el Consejo Universitario queda supeditado. Sería armar un mecanismo de elección por categorías de representación por fuera de la normativa y dándole así poder para decidir y gobernar. Después de que eso quede armado en la Universidad Nacional, se puede tomar como un modelo para hacer lo mismo con la estructura de gobierno nacional. Y por eso, retomando la comunicación con la ministra, es que le pregunto, ministra, ¿qué información tiene usted sobre ese proceso constituyente dentro de la Universidad Nacional, esa constituyente universitaria, y qué relación tiene con el proceso constituyente del que ha venido hablando el presidente Gustavo Petro desde el 15 de marzo?
Reitero mi absoluto respeto por los procesos internos de cada una de las instituciones de educación superior, así como el de la nacional, todas las del país. No puedo hacerme responsable por las declaraciones que un rector en ejercicio hace al interior de su institución, ni tampoco por las conexiones que pueda tener con otros procesos políticos a nivel nacional.
¿Pero usted está de acuerdo con una constituyente universitaria como ministra de Educación y como experta en la materia?
No conozco el contenido, Camila, de la propuesta del rector de la Universidad Nacional, y cuando él la presente oficialmente ante el Ministerio de Educación Nacional, la estudiaremos como proyecto que nos llegue de alguna institución de educación superior.
Ministra Vergara, la reunión de la que estamos hablando, los audios, fue el 21 de marzo, es una reunión que tuvo lugar el 21 de marzo. Después saltamos al mes de mayo, cuando usted se declara impedida por usted de haber estado presidiendo el Consejo Superior Universitario, y entra como ministro ad hoc el ministro de Cultura, Juan David Correa. Yo le quiero preguntar por ese mes, pues todo ese mes de abril que estuvo en la mitad, pues lo primero es por qué se declaró impedida, digamos, después de tanto tiempo, y durante este mes, ¿qué tipo de conversaciones tuvo con el presidente? Y si usted considera que hubo algún tipo de presión que usted considere pues no indebida, pero algún tipo de presión que haya recibido durante ese mes entre que fue la reunión y que usted se declara impedida.
La razón por la que me declaro impedida es porque la norma así me lo exige. Como yo lideré y presidí un consejo superior en el que se tomaron una serie de decisiones que han sido investigadas y deben ser investigadas por las autoridades correspondientes, yo no me puedo investigar a mí misma, y una de las funciones del Ministerio de Educación Nacional es ejercer la inspección y la vigilancia. Y en el marco de las decisiones que allí se tenían que sostener, yo lo que procedía era declararme en pedida. Es importante saber lo siguiente. Yo no he recibido ningún tipo de presión y antes, por el contrario, la gran lección que he recibido del presidente de la República es actuar siempre en derecho. Y en ese sentido, como presidenta del Consejo Superior, era fundamental apartarme de las decisiones, cumplir como lo establece la ley de inspección y vigilancia con la asignación de un ministro de Educación ad hoc. Por eso presenté ante la instancia del Consejo de Ministros mi impedimento, fue aprobado, fue elegido como ministro de Educación ad hoc el ministro de Cultura y procedió con una solicitud muy específica. La solicitud que hizo fue el Consejo Superior se sentara a sesionar. En ese mes, en múltiples momentos, el Consejo dejó de sesionar porque algunos de sus consejeros rompieron el quórum, y la petición que hace el ministro en esa instancia es: el Consejo debe sesionar, debe tomar una decisión y debe garantizar que la institución de educación superior cierra el calendario académico, le responde a los estudiantes de las regiones que están pidiendo que se continúen con sus procesos de formación. Claro. Eso fue lo que ocurrió en ese momento, en ese mes de transición, y luego cuando el Consejo logró sesionar nuevamente, se tomaron las decisiones que ahora el país conoce.
Claro, ministra, pero como, y a propósito de esa pregunta de mi compañera Ana Cristina, que nos devuelve al tema de la sesión y de lo que pasó con la elección del rector Ismael Peña, usted se declara impedida para investigar, pero usted también como ministra tiene otra función, que es presidir el Consejo Universitario, y eso usted también dejó de hacerlo, y el ministerio pues cumple las dos funciones, no solo ser representación del gobierno nacional, sino presidirlo. Entonces ella estaba impedida, usted estaba impedida para uno, pero no para la otra, y usted decidió no presidir tampoco el Consejo Universitario, donde se nombró al nuevo rector, al doctor Múnera.
Y la razón es la siguiente: porque de manera autónoma el Consejo Superior Universitario pactó unas fechas de reunión que coincidieron con otras obligaciones de mi cargo. Una de ellas, presentarme ante la Corte Constitucional para rendir cuentas de nuestro cumplimiento de la sentencia que estableció el estado de cosas inconstitucional. Entonces debía cumplir con esa obligación. Y como yo no voy a imponer nunca una fecha de reunión para que se someta a mi agenda, respeté la decisión del Consejo Superior Universitario y delegué al viceministro de Educación Superior para que cumpliera esa función. Es importante que ustedes sepan que históricamente el Consejo Superior de la Universidad Nacional ha sido presidido por el viceministro de Educación Superior, o en su momento, como fue mi caso, por la viceministra de Educación Superior, que también de manera sistemática presidí ese consejo en funciones de viceministra. Y después, otras fechas coincidieron con eventos del Ministerio de Educación Nacional que también exigían mi presencia, casos como la transición del modelo de salud de los maestros y la deliberación de la ley estatutaria en el Congreso.
Claudia, esta noche, si no me equivoco, hay Consejo de Ministros y el presidente Gustavo Petro pues ha anunciado que puede haber revolcón o que habrá revolcón en el gabinete ministerial. ¿Usted sabe la hora exactamente del Consejo de Ministros en donde obviamente estará la ministra Aurora Vergara?
No sé la hora, Camila, pero lo cierto es que pues después de que el presidente hizo este anuncio de que va a haber un cambio en el gabinete, y además dijo no va a ser ya ese gabinete de unidad y de coalición, sino que va a gobernar con la gente, digamos sus propias tropas, pues los análisis apuntan a que entre las personas que saldrían está la ministra Aurora Vergara, porque el presidente no estaría contento con el hecho de que la reforma a la educación haya generado pues lo que ha generado de parte de FECODE, y además pues con todo esto que se ha generado alrededor de la designación del rector de la Universidad Nacional. Por eso quiero preguntarle a la ministra Aurora Vergara si ya usted ha recibido alguna información del presidente en el sentido de que debe dejar el cargo, o pistas por lo menos, y cómo se siente respecto a que la evaluación que se hace de usted sea en este sentido.
No he recibido ninguna información al respecto y ya esperaremos la deliberación del Consejo de Ministros. Todo funcionario público debe estar siempre dispuesto o dispuesta a recibir las decisiones de quien lidera la institución para la que trabaja, y en coherencia con eso acataré los resultados que y la decisión que el señor presidente de la República así establezca.
Y hablando precisamente de los resultados, entendiendo, ministra, que ya se tiene que ir esta mañana, o digamos que el ministro de Salud ha dicho ayer cuando estaban en la moción de censura en el Congreso de la República que él no era el responsable de lo que estaba pasando con el sistema de salud de los profesores, que es como ese modelo que empezaron a utilizar como un piloto para el sistema de salud que quiere implementar el gobierno para el resto de los colombianos. Eso que fue un desastre, porque usted pues lo conoce el país, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que él no era el responsable, que los responsables eran el Ministerio de Educación, el FOMAC y la FIDUPREVISORA. ¿Usted qué responde ante eso? Ante que un compañero de gabinete diga que desde el Ministerio de Educación son los responsables del desastre de lo que pasó con el sistema de salud de los profesores.
El nuevo modelo de salud del magisterio colombiano es el producto de un acuerdo entre el gobierno nacional y el magisterio colombiano. En el consejo directivo del FOMAC tienen asiento 3 ministerios y 2 delegados de SECODE. De la misma manera, con todo el Ejecutivo, se deliberó por más de un semestre en las condiciones en las que se debe garantizar la salud de las y los maestros colombianos. En esa transición tenemos el compromiso de garantizar que se cumple lo acordado y que ese modelo de salud refleja la petición del magisterio colombiano. Los retos y los desafíos que se están enfrentando en esta transición deben ser abordados con la mayor responsabilidad de todas las personas involucradas, porque aquí debemos poner en el corazón y en el centro de toda la gestión el bienestar de las maestras y el bienestar de los maestros y sus familias. Esa es la manera como estamos abordando esta transición. Esperamos que la FIDUPREVISORA siga fortaleciéndose con más personal, con más equipos en las regiones, que las entidades que tienen los contratos de salud avancen en el fortalecimiento de sus capacidades para que lleguen los medicamentos a todas esas regiones y que esa transición se pueda superar lo más rápido posible.
Ministra, a propósito del magisterio, FECODE insiste en que hay que hundir el proyecto de ley estatutaria de educación, a pesar de que el gobierno ya presentó unos cambios al articulado. ¿Qué va a hacer el ministerio, qué va a hacer el gobierno ante esta situación? Porque ya son pues muchos días y miles de niños siguen perdiendo clases.
El gobierno nacional continuará como empezó este proyecto, construyendo consensos, articulando a los diferentes sectores, poniendo en el centro el futuro de la niñez y la juventud colombiana. Esperamos que el proyecto que está agendado para hoy a las 2 de la tarde pueda ser discutido adecuadamente por toda la plenaria del Congreso. Esperamos que FECODE, como gran sindicato colombiano, pueda sentir un Congreso que escuche sus peticiones y que reconoce la importancia de dignificar la labor docente, y que este capítulo de la historia nos permite delinear la ruta hacia un futuro de educación de calidad y pertinencia. Les doy las gracias por la oportunidad de esta conversación y les deseo un gran día.
Muchísimas gracias, ministra Aurora Vergara, por regalarnos todos estos minutos en medio de esa discusión que se está llevando a cabo en el Congreso de la República sobre la reforma a la educación, a la cual se oponen los profesores del magisterio, los miembros de FECODE, y por eso vimos las manifestaciones alrededor del país y ayer en Bogotá, 11 de la mañana, 21 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero ya que estaba hablando la ministra Vergara del Congreso de la República, al que le quedan pocos días, hasta el 19, ¿no? Hasta mañana, ¿cuándo se acaba el